RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola a todos, feliz día. Iniciamos una nueva misión de Soundtrack, el programa radial que nos permite viajar a través del tiempo y conocer las producciones cinematográficas más destacadas. Soy Ileana Paricio y hoy nos acompaña Stephanie Loaiza desde el centro del departamento del Cesar Curumaní y Albeiro Camargo desde Paipa, la capital turística y termal de Boyacá. En el apoyo del Control Master nos acompaña Alejandro Díaz y Fernando Buitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Muchas gracias, compañeras, por esta bienvenida. Y así nos disponemos para hablar de las situaciones reales que enfrentan los diferentes contextos sociales y que, gracias a la magia cinematográfica y dedicación de los realizadores, se nos permite visualizar estas situaciones específicas. Hoy en Soundtrack vamos a hablar de una película muy especial y nos vamos a ubicar en el tiempo remoto donde los derechos humanos eran coartados y las razas de color eran requeridas por su mano de obra y utilizadas como mercancía, enfrentando así absurdas batallas como cautivos. Hablamos de la esclavitud mundial y latinoamericana de los años antiguos, especialmente de la década de los años 70 y 80.
Precisamente la película de la que hablaremos hoy en Soundtrack es Harriet, una película biográfica estadounidense del año 2019, película pues basada en la historia real de Harriet Tubman, una luchadora por la libertad de los afroamericanos esclavizados en Estados Unidos. Precisamente pues tras escapar de la esclavitud, realizó 13 misiones de rescate en las que liberó a cerca de 70 esclavos.
Así es, esta producción es dirigida por la actriz estadounidense Cassie Lemons y pertenece al género de cine histórico y de drama, relatando en esta historia emociones que surgen a partir de las dificultades de los esclavos en Estados Unidos. El contexto de la producción se centra en la década de los años 80.
Así es, compañeras, y centrándonos en el argumento sociológico de esta producción, se nos presentan narrativas de la década de 1940 también en Maryland, un estado esclavista del país norteamericano. Allí Amarinta Ross, Minty, está recién casada con un hombre libre llamado Johnny, pero ella aún no logra recuperar su libertad y sigue siendo esclava de la granja Brothers, junto con su madre y su hermana, mientras que otras dos hermanas habían sido vendidas a otro estado asentado del sur de ese país.
Sí, Albeiro y amigos de Soundtrack, precisamente al inicio de la película vemos que el padre de Minty sí mantiene su libertad con la condición pues de estar alejado de su esposa e hijos, quienes siguen pues siendo esclavos de la granja de los Brothers. Y es una escena de una mañana de domingo pues después de la Eucaristía, donde el padre de Minty decide acercarse al amo Brothers para hablar sobre la libertad de su familia, ya que el bisabuelo del capataz había permitido pues liberar a la madre de Minty y su familia cuando ella cumplió precisamente los 45 años.
Así es, Liliana, y en esa misma escena es cuando vemos cómo el capataz insiste en que la raza negra siempre tienen que ser esclavos y rompe la carta de un abogado que Johnny había contratado. Gideon, el hijo adulto del capataz, se burla de Minty por orar para que Dios se lleve al capataz de la granja, diciendo que a Dios no le importan las oraciones de los esclavos. El capataz muere pocos días después, lo que genera mucha preocupación en Gideon y decide vender a Minty como un castigo. Minty, quien sufre visiones y también un tipo de desmayos desde que fue golpeada en la cabeza cuando tenía solamente 13 años, tiene una visión de sí misma escapando a la libertad y por ello decide huir haciendo caso a las señales que recibía de parte de Dios.
Compañeros de Soundtrack, como ustedes saben, en esta película nos encontramos con escenas cercanas a la religión, a la esclavitud, al amor, por supuesto. Por ejemplo, recordamos también cuando Minty le dice a John, su prometido, que se quede atrás, ya que perdería su propia libertad si lo atraparan escapando con ella, pero planea encontrarse con él más tarde. El hijo mayor del capataz, Rhodes, la persigue hasta un puente sobre un río, donde promete no venderla, pero ella salta de todos modos, donde ella dice que es libre o vivirá. Y para acercarnos a lo que acabo de mencionar, quiero que escuchemos la siguiente escena.
Tranquilízate. Decidí que mejor no te venderé. La verdad te extrañaría. Has estado toda mi vida. Como tu madre en la de mi padre. Y mi padre juró nunca vender a tu madre. Y yo juro que nunca te venderé. Puedes volver. No te lastimaré mucho. Puedes ir a casa, estar con John, con nosotros. ¿Te gustaría?
Seré libre o moriré.
¡Maldita sea, Minty!
Sí, Stephanie, esta escena que acabamos de escuchar precisamente nos permite reconocer pues la valentía del género femenino en esa búsqueda por recobrar los derechos y finalizar de una vez la problemática que no les permite pues alcanzar sus sueños, como es la esclavitud, que en medio del desespero y la necesidad de libertad, pues Minty decide morir o ser libre de una vez por todas.
Liliana, y es que la valentía y berraquera de esa mujer fue lo que le permitió que pudiera salir de ese lugar abominable. Y justo cuando Giddy Brothers y toda la granja pensaba que ella se había ahogado después de su salto al río, ahí vemos una escena donde la encuentran al lado del caudal sin signos vitales, aparentemente. Pero olvidaron que se trataba de un trance que tuvo nuevamente. Ese trance son un tipo de desmayos que ella tenía frecuentemente. Lo paradójico es que esa condición permitió que no la capturaran y pudiera así seguir su camino hasta Filadelfia a través del ferrocarril subterráneo con la ayuda de cuaqueros y otros lugareños.
Así es, compañeros, precisamente fueron los obstáculos que tuvo que enfrentar Minty para llegar a Filadelfia. Es allí donde conoce a Mary Buchanan, la hija de moda de un esclavo liberado que nació libre y ahora es propietario de una pensión. Y William Steele, un defensor de derechos y escritor, William también la anima a tomar de nuevo pues un nombre gratis y ella se hace llamar Harriet, haciendo honor a su progenitora.
Qué interesante este dato, Stephanie. Es justamente aquí cuando conocemos el porqué el nombre de la protagonista y, por supuesto, de la película, Harriet Tubman. Entonces vemos que se conforma por el nombre de la mamá y de su esposo. Escuchemos precisamente esa escena cuando Minty habla con William, el defensor de los derechos y líder de la pensión en Filadelfia, y quien le dice que ahora es una mujer libre y hasta le propone tener un nuevo nombre. Escuchemos esto.
No sé si sabes lo extraordinario que es esto, pero recorriste 160 kilómetros hacia la libertad y lo hiciste sola. ¿Quieres elegir un nuevo nombre?
para marcar tu nombre. La mayoría lo hace el que tú quieras.
A mi mamá la llaman Rit, pero se llama Harriet. Quiero el nombre de mi madre y de mi esposo. Harriet Tubman.
Harriet Tubman.
Esa escena nos permite ver una faceta muy noble y leal de nuestra protagonista Minty, quien ya para el desenlace de la producción decide regresar a la granja Brothers en Maryland, Estados Unidos, con el propósito de recobrar la libertad de su familia, encontrándose con muchas dificultades, pero finalmente logra liberar a decenas de esclavos y los ayuda a ubicarse en Canadá, donde empiezan a tener sus primeros trabajos remunerados y decide cambiar positivamente la historia social.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
El personaje o soundtrack es usted.
Bien, amigos, y avanzamos aquí en Soundtrack. Hoy hablaremos, como le hemos mencionado, de Harriet, una película muy especial basada en situaciones reales de nuestra sociedad en épocas de esclavitud. Ahora es momento de presentar a nuestro invitado Soundtrack. En esta oportunidad, pues contamos con la grata compañía de Pablo Emilio Cabra, docente universitario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y hoy nos compartirá sus apreciaciones sobre esta película, pero desde el punto de vista sociológico, que es la identidad que representa esta producción. Bienvenido, Pablo, una vez más aquí a Soundtrack, y pues quiero iniciar preguntándote qué percepción te deja esta película, si es fiel a la realidad sociológica de Estados Unidos y América Latina del siglo XIX. Bienvenido, Pablo.
Gracias, Ileana. Muy buenos días para todos. Gracias por tu invitación. Bueno, yo diría que sociológicamente sí es fiel, puesto que la sociedad norteamericana durante muchísimos años se ha caracterizado por ser esclavista, por ser racista, digamos, por suprimir siempre como las minorías y la supremacía blanca estar presente todo el tiempo. Entonces, eso es heredado también de los mismos ingleses, de las mismas migraciones, como hablábamos en el programa anterior, después de la reforma. Entonces, pues esto generó también en la población anglo que llegó, pues un rechazo a mezclarse, y entonces empezó, digamos, con un proceso de selección y de utilización de las minorías étnicas. Entonces diría que a ese respecto, sociológicamente sí es muy fiel, inclusive con la misma religión, ¿no? La religión, digamos, que ha sido uno de los aspectos preponderantes para seleccionar, digamos, a ciertas etnias por encima de las otras, ¿no? De las minorías. Entonces, pues creo que sociológicamente sí es fiel. La película, digamos, retrata un momento clave de la historia norteamericana, es cuando es previo a la Guerra de Secesión. No sé, pues, si tengan ustedes la información, pero la Guerra de Secesión no se hizo para liberar precisamente a los esclavos. Digamos que ahí hay que aclarar ciertas cosas. De pronto se nos iría otro programa hablando de eso porque es interesantísimo, pero no es la intención inicial del conflicto, no es la liberación de los esclavos, sino es la unión. La unión como sea. Dice Lincoln en una de las partes del discurso, dice que no importa si tenemos que abolir la esclavitud, la abolimos. Si tenemos que seguir con la esclavitud, seguimos. Lo importante es que la unión siga, no separar los estados. Entonces, ahí hay un tema interesante frente a la percepción que tienen los Estados Unidos frente a la esclavitud y que han tenido frente a la esclavitud. Y también el tema de las independencias, ¿no? Lo que hablaba Marx. Marx decía que las independencias en América Latina, él las cuestionaba muchísimo y decían que no eran verdaderas independencias, puesto que no se independizaba. Realmente no se le daba libertad a todo el pueblo, sino que era simplemente protegerla a unos pocos, proteger, por ejemplo, las minorías, que en este caso eran los criollos, tanto en América del Norte como en Latinoamérica, eran los criollos, o sea, los nacidos de peninsulares, en este caso en América Latina, o de ingleses en Estados Unidos y Canadá. Y los demás pues seguían siendo esclavos. Aquí la esclavitud en Colombia no se vino a abolir, se le dio hacia 1860 más o menos, mediados del siglo XIX, se le dio el libertad de vientres. O sea, ni siquiera se abolió la esclavitud. Y tenemos pues mucho que hablar de la esclavitud porque aún sigue la esclavitud. Entonces yo creo que, bueno, ese es un tema ahí que ustedes verán cuando lo continuamos, pero es interesante.
Sí, Pablo, muchísimas gracias. De todas maneras, digamos como en el contexto estadounidense, pues la guerra de secesión o la guerra civil precisamente fue un conflicto bélico, ¿cierto? O sea, que librado pues en los Estados Unidos más o menos desde 1861 hasta 1865. Pero también se conoce pues que los orígenes pues de esta guerra de secesión se encuentran en los complejos problemas de esclavitud de ese entonces, de los partidos políticos, y pues eso creo que dio paso, digamos, a las muchas batallas que tuvieron que enfrentar también en ese país.
Pues mira, sí, yo ahí tengo una postura frente a eso. La guerra de secesión, realmente la intención no era la esclavitud, porque por eso te digo, Lincoln decía, si hay que seguir con la esclavitud, seguimos con la esclavitud. O sea, lo importante es la unión. Los estados del sur querían separarse porque los estados del sur económicamente eran muchísimo más fuertes que los estados del norte. ¿Por qué? Porque tenían toda la producción de algodón, la producción de cacao, en fin, de muchos productos. Industrializado era el norte, pero económicamente, en el aspecto agrícola y ganadero, era muy fuerte el sur y entonces tenía mucho dinero. Entonces la idea no era, cuando los estados sureños deciden secesionarse, deciden separarse, inmediatamente los del norte dicen que no, no puede ser. No puede ser no porque es que los esclavos hay que liberarlos. No, no puede ser porque entonces la nación se rompe, se parte, porque nosotros, como los que estamos industrializados del norte, necesitamos la parte agrícola del sur. En cambio, el sur sí creía que podía ser autosuficiente. Y eso lo hablaba Thomas Jefferson y lo habló inclusive también el mismo general Lee, que era el comandante de las fuerzas del sur. Y otros, hubo muchos teóricos que hablaban precisamente de eso. Era más importante, ellos podían ser, los sureños podían ser autosuficientes, decían, ¿no? Claro, eso es muy complejo, pero decían que ellos podían ser autosuficientes. Y los del norte sí eran un poco pues más realistas y pensaban que no, de ninguna manera. Necesitaban del apoyo para fortalecer la industrialización, necesitaban del apoyo de los estados sureños. Pero no hubo una intención real de secesión por la esclavitud. O sea, liberemos los esclavos. No. Históricamente se ha... Y hay documentos, o sea, hay documentos del mismo Lincoln y de muchos, y Lincoln estaba en el norte. Es el que hace la unión. Entonces, no era precisamente la intención, vamos a abolir la esclavitud, vamos a terminar con la esclavitud, sino que la esclavitud fue como una coyuntura. Este es el momento para decir, vamos a abolir la esclavitud, vamos a terminar con esto que es terrible. Pero eso no era así, eso no fue así, simplemente fue un punto coyuntural. Dijimos, vamos a coger este tema y con este tema nos vamos a defender para poder unir los estados. Sí, impedir, digamos, la secesión de los grandes estados, porque eran varios estados del sur. Estados Unidos quedaría totalmente cortada, y en esa época todavía había litigio con México, porque estaba recién pasada la guerra con México, entonces hay un sector muy grande de Texas, lo que hoy en día es California, pues que había sido mexicano. Entonces, pues, era más por ese lado.
Sí, así es. Bien, Pablo, gracias por compartir desde tu perfil interesantes aportes de opinión. Bueno, yo quiero saber de esta producción, Harriet, ¿cuál fue la escena que más te impactó y qué sentimientos te pudo haber generado?
Yo creo que la que me genera precisamente un sentimiento antiesclavista y antinorteamericano en cierto aspecto es el momento en que ella se escapa y llega a los estados del norte, y ahí mismo, en los estados del norte, también es víctima del mismo racismo, de la misma exclusión. Yo diría que ahí hay mucho que analizar precisamente porque como les decía en la anterior pregunta, no hay una verdadera emancipación en todos los países de América en general. No hay una verdadera emancipación. O sea, entonces, ella llega al norte y lo primero que recibe es rechazo. Y eso mismo pasó acá, acá en Latinoamérica y acá específicamente en Colombia. Se hizo la gran, digamos, Colombia era un país antiesclavo, supuestamente, porque ya se había independizado de, y ya la esclavitud supuestamente no, porque inclusive con la independencia, con las guerras de independencia, Bolívar, en fin, pero Bolívar tenía esclavos y tuvo esclavos hasta el final de sus días. Y aquí hubo esclavitud, como les decía. Entonces no hay un verdadero sentimiento antiesclavistas, de abolición. Entonces a mí, por ejemplo, me impactó porque sigue, o sea, si estamos en el norte seguimos esclavizados de otra forma, porque ahí sí tenían derecho a trabajar, pero sin embargo son mirados como los menos, son mirados como una raza inferior, son mirados como una minoría, siendo mayoría, ¿no? Pero una minoría que no tiene derechos, sino algunos derechos, y algunos derechos que le concede supuestamente la Constitución. Y la Constitución de los Estados Unidos decía que la esclavitud era completamente abolida, y en ningún momento eso se hizo realmente patente, que fueran todos libres. Y en el mismo norte, y los mismos directivos, bueno, en general toda la gente que estuvo en el gobierno de los Estados Unidos, en el gobierno unionista, eran racistas, sino que les importaba era la unión, no era más.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red,
pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Bueno, Pablo, muy interesante estos aportes que nos compartes a esta hora en Soundtrack. Bueno, Harriet, vemos que es una película que tiene una connotación también muy cercana a la religión, y tú lo comentabas al inicio de la entrevista. Vemos, por ejemplo, que Minty hace muchísima oración y mantiene esa cercanía con un ser supremo. ¿Consideras que este es un tipo de cine religioso o realmente el comportamiento de los sujetos de esa época, de ese contexto social, estaba estructurado por las creencias y las subjetividades religiosas?
Bueno, a ese respecto, hay un tema que es interesante hablar y es sobre el sincretismo, ¿no? El sincretismo religioso, porque los esclavos, la mayoría venían de una etnia que es la etnia Bantú, y cuando ellos llegan a América, digamos que el único refugio que tienen es la espiritualidad, ¿no? Y la espiritualidad viene a ser importante para ellos, para la misma liberación. Algún esclavo decía que la liberación estaba era por dentro, él tenía las cadenas y los billetes puestos, pero que estaba liberado porque pensaba en Dios. Entonces digamos que en el aspecto filosófico de eso, siempre el ser humano busca el refugio en la espiritualidad para llenarse de, digamos, de fuerza y poder contrarrestar todo lo que está sufriendo. Entonces yo diría que tiene una connotación religiosa, pues por el mismo sincretismo, ¿no? Entonces ahí digamos que lo novelan esto, no es ficción, no lo veo como ficción, sino más bien novelado, ¿no? Entonces ese es el tema de que ella cree tanto, tiene tanta fe, que esa fe la llena de fuerza, de valor, y además de imaginación, y puede hacer muchísimas cosas a partir de la fe, de cualquier fe que tenga, pero entonces ella se llena de esa fuerza y eso es lo que la impulsa a hacer lo que hizo. Claro, la película se vale, digamos, de todos esos elementos de tipo, como les digo yo, sincréticos y religiosos que tiene particularmente el esclavo afroamericano, porque el indio tiene, el indígena tiene otras dinámicas frente a la religión que también son muy fuertes, pero no como el afro, porque el indígena, si bien adoró el sol, la luna, las estrellas, bueno, en fin, todos los astros y la tierra, el agua, eran su dios, finalmente pensó que los conquistadores eran el sol, eran venidos del sol, eran traídos pues por las estrellas y así. Entonces, el afro piensa completamente diferente. El afro no ve a los opresores, en este caso a los blancos, como dioses o como enviados del cielo, enviados de los dioses. No, los ven como seres humanos también, pero seres humanos que los están reprimiendo. Entonces la religión para ellos es importante en el sentido de que les dé fuerza para seguir adelante. Y eso es lo que retrata ahí la película, lo que hace Javier es luchar precisamente con fuerza. La fuerza se la da la religión y él lo que la lleva a triunfar y pues hacer todo lo que hizo.
Sí, efectivamente, Pablo, como lo decías, esta es una película donde se pueden analizar muchas situaciones, ¿cierto? Esta película particularmente me permitió pues conocer una historia real, precisamente de Harriet Tubman, quien fue una mujer que luchó hasta el final de sus días pues por recuperar su libertad y la de decenas de afroamericanos esclavizados en el siglo XIX. ¿Qué opinión pues te merece la conducta de esta mujer a la que se le presentan varias situaciones de la época? Por un lado, fue la lucha por el voto y también otro elemento como es la discriminación de la mujer.
Mira, las rebeliones afroamericanas, digamos, no han sido visibilizadas, han sido invisibilizadas, y en toda América, desde Canadá hasta Argentina, han sido invisibilizadas. Y aquí han habido muchísimas rebeliones, pero digamos, una característica fue la rebelión y la primera declaración de independencia que fue en Haití. Y la otra, que fue la primera declaración de independencia de cualquier opresión, cualquier tipo de opresión, fue la de Benco Biojó, aquí en el palenque de Cartagena de India, hacia el siglo XVII. Entonces, no se había dado una rebelión como la de una mujer. Y en un tiempo ya, cuando está supuestamente consolidada la independencia de Estados Unidos, pero que la esclavitud es una industria, en ese momento la esclavitud es una industria, los barcos negreros siguen bajando gente hacia América porque necesitan mano de obra fuerte y gratis. Pero, digamos, lo característico y lo interesante acá es la mujer. Como la mujer es la que se revela, ya hay organizaciones, porque ya las hay en ese momento, pero ella es la que empieza a liderar, digamos, esas incursiones. Ella sale, logra escapar, pero entonces ella se vuelve un agente de esas mismas, de esa misma red, y esas redes existían. Empezaron como hacia los años 20, 30 del siglo XIX, y en el 40 ya eran redes bien organizadas, que sufrieron muchísimas bajas, pero que fueron redes organizadas, que lograron el paso de muchos esclavos y a los estados del norte. Ya en ese momento es como 1849, pues está previa la guerra. La guerra empieza en el 60. En 1960 es el primer combate, el primer bombardeo que hacen los estados sureños a un puerto. Entonces, la mujer en ese momento como que toma una posición fuerte frente a la opresión. Y no solo a la opresión del esclavista, sino a la opresión del mismo hombre. Porque en ese momento, y lo siguen sufriendo, los estados son patriarcales. Todos los estados son patriarcales. Esclavistas o no, son patriarcales. Entonces, el que ella se haya erigido como una líder y que al final, en la guerra, lidere una facción armada, pues eso es algo que dice mucho del empuje de esta mujer y digamos que se erige en precursora de la lucha de la mujer en el mundo, ¿no? Recordemos que en el siglo XIX en Estados Unidos, pues la mujer estaba completamente subyugada. En Europa, pues ya habían brotes, digamos, si podemos llamar así, brotes de independencia de las mujeres frente a la opresión de los hombres. Pero en este caso aquí era opresión y esclavitud.
Exactamente. Bueno, yo creo que esta película y este tema, pues nos da como para otras emisiones, ¿cierto? Desafortunadamente pues ya el tiempo se nos está agotando y pues agradecemos muchísimo a Pablo Cabra por sus aportes. También pues vamos a seguir acá en Soundtrack escuchando el top número 5 sobre la película Harriet.
Curiosidades Soundtrack.
Top número 5.
El desarrollo de la película está basado en la historia real de Harriet Tubman, una mujer que luchó incansablemente por la igualdad y respeto de los derechos humanos para acabar al fin con la esclavitud en Estados Unidos en la década de 1840.
Top número 4.
Aunque se ve muy profesional en su papel, es la primera vez que actúa la cantante y compositora británica Cynthia Erivo, y en esta oportunidad es la protagonista interpretando a Harriet Tubman.
Top número 3.
El guión fue originalmente escrito y apropiado por Disney, pero no quisieron hacer la película, por lo que esta solo pudo hacerse una vez que la productora Disney renunció a los derechos del guión.
Top número 2.
Pocas semanas después del lanzamiento de la producción, la actriz Cynthia Erivo fue nominada a los premios Oscar como actriz principal y mejor canción original con la canción Stand Up, la canción más representativa de la banda sonora que compone la película. La actriz complementó la producción con su actuación e interpretación musical.
Top número 1.
Además de las nominaciones a los premios Oscar, el año de su lanzamiento logra ganar importantes reconocimientos, entre los cuales destacamos Mejor Cápsula de Tiempo y Mejor Dirección, otorgados por la Asociación de Críticos de Cine Afroamericano y Mejor Banda Sonora, un premio de la Sociedad de Compositores y Letristas de Latinoamérica.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.